Tengo el gusto de saludar a Beto Pianelli, secretario general del Sindicato del Subte. ¿Qué tal, Beto?
¿Cómo te va, Hugo?
Bien, bueno, contame tu impresión sobre el discurso de la presidenta y uno de los ejes que es la recuperación de los ferrocarriles. ¿Cómo lo ves?
Sí, no, obviamente con simpatía, con alegría. Este es un tema que fue muy debatido. Vos sabés que en el mundo ferroviario el tema de las privatizaciones del ferrocarril y del transporte ferroviario en general es un tema que obviamente siempre fue mal visto. Uh-huh. Mal visto no por una cuestión de prejuicio, sino porque a la prueba de los hechos está demostrado de que el transporte público es un servicio y no puede estar, por ende, al servicio del lucro, sino tiene que estar al servicio de la gente, y eso las empresas privadas que lo que persiguen es ganancias, porque es lógico, porque son privadas, porque no son sociedades o organizaciones para beneficiar al conjunto, sino para beneficio del capital. De un lugar como el transporte no tienen nada, no tienen cabida, no tienen nada que ver. Esto fue el producto de la década del 90, de las políticas del FMI, de la política del neoliberalismo, y que siempre se estuvo debatiendo, y sobre todo a partir de que se abrió este proceso con el gobierno de Néstor Kirchner, se habló siempre de la necesidad de recuperarlo, ¿no? El ferrocarril. Uh-huh. Y hubo muchas críticas desde diferentes sectores. Inclusive yo he sido muy crítico en relación a la política de transporte que se ejecutó en los primeros años, pero era un debate que siempre estaba latente, una deuda pendiente que ya hace dos o tres años atrás, después de la tragedia de Once, empezó a revertirse con una política sostenida, creciente, de la recuperación del ferrocarril, para terminar en este, uh-huh, o mejor dicho, dar este gran salto ahora, ¿no?, que es nacionalizarlo. Hubo siempre una discusión muy grande, no sé si lo hemos hablado acá, pero yo lo he dicho que no, que en el momento de la tragedia todo decía hay que nacionalizarlo ya, yo decía, es complicado en ese momento, porque estaba todo tan destruido que a veces no es conveniente pasar a que el Estado administre un lugar que está absolutamente destruido y que había que empezar a recuperarlo antes de pegar este salto. Bueno, pero la política sostenida de todos estos años, de esos últimos años, de recuperar el ferrocarril, de comprar infraestructura, de mejorar las vías, de empezar a planificar cómo se cambian los sistemas de señales, cómo se termina, como recién decía vos, electrificar el Roca, se avanza la electrificación de los ferrocarriles que no tienen, cómo se recuperan vías y todo lo demás. Bueno, todo eso tenía que tener un color, que era que todo eso había que hacerlo para que haya una verdadera empresa del Estado que esté al servicio de las necesidades de la gente y no que esto que se estaba haciendo quede en manos del lucro, ¿no?
Uh-huh. A ver, estuvieron en el día de ayer Omar Maturano, de la Fraternidad, también el de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia. La Fraternidad venía teniendo muchos contrapuntos con Florencio Randazzo. Más allá de las dirigencias, me gustaría tu opinión sobre cuál es el rol de los sindicatos o el rol que tendrían que tener en esta discusión que se está dando, porque ahora va a ir al Congreso la estatización, y de algún modo, más allá que está la experiencia del Sarmiento, que es lo que dijo la presidenta, que le permitió, digamos, ver la necesidad económica de avanzar en la gestión pública de todas las empresas, de todas las líneas. Bueno, ahí hay un punto donde seguramente la palabra de Pianelli, de Maturano, de Sacia tienen que ser escuchadas. ¿Qué tendrías para decir vos en el marco de esto que se está ahora abriendo para el Congreso?
Bueno, mirá, el debate gira, es un debate casi te diría ideológico y paradigmático, que en realidad se puede constatar rápidamente cuando se va a la historia, lo que sucedió. El debate en el Congreso, digo, yo no sé de qué se van a disfrazar todos esos que estuvieron criticando durante todo este tiempo, pero con mala leche, no con una mirada positivista, es decir, progresiva, de tratar de mejorarlo. Entonces, el transporte, ¿en manos de quién tiene que estar? ¿Y qué es el transporte? ¿Me entendés? Porque este es un debate que nosotros, es malo, a nosotros nos gustaría profundizarlo más este debate. ¿Qué es el transporte? Digo, por ejemplo, acá hay cosas que están absolutamente entendidas por el conjunto de la sociedad y que nadie se anima, o mejor dicho, son muy pocos los que se animan a cuestionarla. Por ejemplo, la educación. Todo el mundo sabe, o todo el mundo entiende, y le parece absolutamente natural que el Estado garantice la educación, que la tiene que garantizar el Estado. Que la escuela pública, nadie cuestiona la escuela pública. Mejor dicho, hay algunos, pero es una ínfima minoría. Mi mamá, mi tío, el vecino, todo entiende de que tiene que haber escuelas y que las escuelas tienen que pagar el Estado. Le parece normal y anotar al hijo a la escuela y que tenga clase gratis. Lo mismo que pasa con los hospitales, la salud pública. Estas son conquistas históricas que consiguió la sociedad argentina y que está grabado en la cabeza de millones de personas, millones, más allá que han intentado la oligarquía de destruir la educación, de destruir la salud pública, no han podido borrar eso. Te digo esto porque si vos, por ejemplo, vas a Estados Unidos, esto no está en la cabeza de la gente.
Claro,
nadie
claro.
Entiende de que tiene que haber salud pública o que tiene que haber educación pública.
No está en sentido común. Ahora, ¿el sindicato tiene que participar de la gestión? Digamos, ¿cómo ves esa relación?
Bueno, ahora, esto es lo mismo. Acá es lo mismo. El transporte es un servicio público. Uh-huh. Y si es un servicio público, tiene que hacerse cargo el Estado. No estamos discutiendo si un trencito que está puede estar en Jujuy y que sea de turismo. Digo, Ecuador tiene cantidad de esos trenes de que uno va para pasear. Eso puede ser explotado por una empresa que le pone... Claro. Qué sé yo, video adentro del gozo. Entonces, puede ser, capaz que en algún lugar puede ser. Pero el transporte público, estamos hablando del transporte donde viajan todos los días millones de personas para ir a trabajar. Tiene que ser garantizado por el Estado, porque es un servicio público. Vos no podés ir a laburar si no tenés transporte público. Y en el debate, por eso te digo, es más profundo. No es solamente del ferrocarril, también es de los bondis. No puede ser.
Siempre que hablamos con Marcolín de la línea 60, nos dice que el Estado banca el 70% de toda la estructura de
obvio,
los colectivos.
Obviamente.
Y le está garantizando el Estado las ganancias al empresario, que además no invierte. Además, no
se va adelante. Que no invierte y que encima se la afana muchas veces.
Claro.
La sube, garantizando de que por lo menos tengan control si en verdad eran los boletos que decían que vendían. Porque antes te vestían con los boletos.
Sí, sí, o la frecuencia también del colectivo es algo que vienen denunciando.
Claro, me subsidio el gasoil y saco la mitad de los bondis. Ese es uno de los grandes problemas, subsidio el gasoil. Entonces ellos dicen, no, saqué 100. No, en verdad sacaron 50 y el otro 50% de gasoil se lo vendían a los ojeros, a precio subsidiado. Eso es lo que hacían los empresarios. Digo, eso en el bondi, pero en el ferrocarril lo mismo. Agarraban y decían, este tren no anda, se lo manda a una empresa privada. Que la empresa privada era de ellos mismos. Al tren, y se lo facturaban dos veces.
Si lo sabrán ustedes, Beto, con Benito Roggio, ¿no?, en Metrovía.
Por favor, pero aparte las peleas, nosotros, en nuestro caso, nosotros nos subíamos la montacarga para no dejar sacar los trenes, para que no se los lleven a EMEPA, que es de Romero, a Juárez Elma, de Roggio, a las empresas, o a Alstom, que está en La Plata, es decir, las empresas privadas. Si lo tenés que arreglar vos, papá, para eso te paga el Estado. ¿Por qué lo mandás afuera y lo facturás dos veces?
Ahora, te pregunto por esto que también dijo Cristina ayer en el discurso. Las formaciones que compró el gobierno de la ciudad. ¿Le puedes explicar un poco al oyente cuál es la diferencia entre lo que compró el gobierno nacional y lo que compró el gobierno de la ciudad para el subte?
Sí, 35 años la diferencia. Es decir, ahora vienen la línea. A ver, es decir, acá va a sufrir impacto, porque obviamente tenemos formaciones de 70, 80 años. Entonces, cuando vengan formaciones, por ejemplo, en la línea C, van a venir unos trenes Nagoya, igual, la misma tren que el que está ahora, pero con aire acondicionado. Claro, vos venís en la línea C va a tener aire acondicionado, te va a parecer que estás, viste, no sé, en Nueva York. Ahora, son trenes que tienen 35 años de uso, que se venden como chatarra en Japón. ¿Se entiende? Es decir, lo mismo ya pasó esto hace 25 años, 20
años. Ahora, si se compra mucho más barato, sería quizá un buen negocio, digamos. Uno quizá no tiene hoy, hablo como ya. Trabajador, bueno, no te alcanza para un auto nuevo, 0 kilómetros, bueno, vas al usado, 6 kilovatios, que se llama al taller, pero ahora le salió caro el gobierno a la ciudad esto.
No, por eso, pero esa es la discusión. En realidad, habría que investigar muy bien a ver qué es lo que pagaron. Digo, para, los trenes, digo, los de la línea B, que fue casi un escándalo, los CAF 3000, son CAF, edición 3000. Esos trenes tenían 35 años de uso en España, pero estaban fuera de circulación y lo utilizaban para probar explosivos. Es decir, ponían explosivos y lo hacían volar a ver si el explosivo era bueno. Para eso estaban esos trenes. Era chatarra. En lo que llaman el primer mundo en Europa, el caso de los trenes en general, tienen un problema. La chatarra, ¿dónde la tiran? Es decir, Nagoya en Japón, ¿qué hacen? Hacen bancos de corales que utilizan ellos para aumentar, para mejorar la fauna acuática en la cual ellos morfan, ¿me entendés? Pero en Europa tienen un problema de lo tiran. Entonces, ¿qué pasa? Agarran a un muchacho como el jefe de gobierno acá, que es amigo del PP, ¿no? De España, que gobierna en España, y le dice: escucha, tengo negocio bárbaro. Te llevas esto, te lo llevas para Buenos Aires. Para Buenos Aires parecerían unos trenes bastante modernos en relación a lo que tienen, te lo lleva, y ellos dicen que lo pagaron a valores que en realidad es un escándalo. Por ejemplo, un tren de 35 años que es chatarra no puede pagar $500,000 cuando uno nuevo está $1,000,000.
Sí.
¿Me entendés? Es decir, ellos lo están pagando a un valor, pero porque encima, por ejemplo, con el CAF 3000, ¿qué pasó? Trajeron dos formaciones, sí. Y son seis, dos formaciones. Ahora, como no había repuesto, porque son trenes que no se hacen más, y no andaban, ¿qué hicieron? Tuvieron que comprar tres formaciones más para desguazarla y poder hacer andar las dos estas. Es decir, compraron cinco formaciones. A $500,000 para que anden dos, a $500,000 cada formación, estamos hablando que pagaron $2,500,000, ¿está? Bueno, ahora esos $2,500,000, si vos compras dos formaciones, te salía $2,000,000. Es decir, están pagando de más.
Está claro.
Es que por eso, a eso es lo que me refiero.
Ahí hay que investigar si hubo tongo, ¿no? Que es lo que uno siempre se pregunta.
La verdad es que investigar si pagaron $500,000. Porque yo te voy a contar una anécdota que mucha, muy poca gente la conoce. Los trenes Mitsubishi, los rojos de la línea B,
sí,
llegaron el año 94 cuando se privatiza el subte. Y aparecían como nuevos. Eran trenes que venían, claro, un asiento de pana, rojo, venían de Japón. Era una cosa, una maravilla. Todo el mundo quedaba impactado en relación a lo que había acá. Y en ese momento sacaron toda la flota de la línea B, la tiraron y pusieron esos trenes. Esos trenes tenían 35 años de uso en Japón. ¿Y qué pasó? Esa flota estaba fuera de servicio. La mitad de esa flota ya habían hecho banco de coral y la mitad que quedaba fue un chanta de acá. Dijo: yo me la llevo, pago el flete y me la llevo. Y se la trajo solamente con el pago del flete, simplemente para sacarse de encima la chatarra. Ahora, acá aparecieron como trenes nuevos. Y encima aparecieron como trenes que habían salido una fortuna. Eran los típicos escándalos que se hacían en la década del 90, el menemismo, que después nunca nadie lo investigó. Claro. Pero esos trenes salieron gratis. Solamente hubo que pagar el flete. Esa es la verdad. Porque la otra mitad está en medio del océano haciendo bancos de coral. Es decir, y esto me da la impresión, habría que investigar bien, yo no quiero para nadie, obviamente, pero habría que investigar bien si, qué es lo que salió en verdad.
Beto Pianelli, fuerte abrazo, compañero.
No, un abrazo a ustedes.
Otro día hablamos de Boca. Dale, Beto Pianelli, sindicato del subte.